que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Quien les habla, Gerald Bimeister, da la bienvenida invitándoles a reflexionar en las maravillas y misterios de la creación. Hemos estado hablando de cómo los animales obtienen sus alimentos y del tipo de alimentos del cual se alimentan. Unos lo hacen persiguiendo a sus presas y otros asaltándolas. En esta ocasión veremos algunos otros casos sorprendentes, ingeniosos y maravillosos. Una trampa o una red son artificios para cazar o pescar. Una trampa generalmente sirve para cazar uno, dos o tres seres vivos solamente. En las redes se cazan muchos. Las telas de araña son trampas, no redes, pues rara vez se caza más de un insecto a la vez. En los terrenos de la Universidad Unión, en Lima, Perú, tuve la oportunidad de ver por primera vez en el suelo arenoso unos pequeños embudos. Posteriormente los he visto en muchos otros países y continentes. Ya había leído de eso, así que me puse a observar. Cuando una hormiga u otro caminante se resbalan dentro del embudo, inmediatamente hay una agitación allí en el fondo del embudo. Salta arena y algo se mueve. No es nada más ni menos que una larva de hormiga león, un insecto que se parece en cierto modo a una hormiga, pero que pertenece a otro orden de insectos llamados neurópteros. El embudo, de 3,5 a 5 centímetros de diámetro, es su trampa, de la cual difícilmente sale vivo el inocente. Hace poco estuve observando en la costa chilena los pescadores con sus redes que llegaban con toda clase de peces, jaibas y otros animales marinos. Los peces eran echados en cajas inmediatamente, pero las jaibas debían ser separadas de las redes una por una. Sus patas, nada menos que 10, estaban muy enredadas en la red y eran muchas las que perdieron el ambiente natural de vida. No me gustaría encontrarme nadando en el mar y de repente sentir los tentáculos de un pulpo. Sus tentáculos tienen muchas ventosas que, una vez en función, es muy difícil que una presa se suelte. Otros moluscos con tentáculos son las jibias y los calamares. Los tentáculos de un calamar gigante del océano Atlántico puede llegar a medir unos 10 metros de largo. Otros animales con tentáculos para cazar son las medusas. Una medusa, también del océano Atlántico, fue encontrada varada en una playa. Sus tentáculos medían 36 metros de largo, haciendo a este animal el más largo que existe. Estos tentáculos no tienen ventosas como los de los pulpos, sino estructuras urticantes, como agujas, los nematocistos, que inyectan veneno y paralizan la presa. Una vez paralizada, la presa está lista para servírsela. Sin embargo, no todos los animales con tentáculos nadan o flotan libremente en el mar. Hay otros que están generalmente fijos en un lugar, como son los corales, las anémonas de mar, los lirios de mar, los pepinos de mar, ciertos gusanos y otros pequeños animales como son los briozoos y los rotíferos, que también poseen tentáculos con los cuales agitan el agua de tal forma que las partículas o pequeños organismos son acercados a sus bocas. En las aguas de los ríos, lagos, mares y océanos siempre hay partículas alimenticias flotando. Esas partículas pueden ser de origen vegetal o animal. De cualquier forma, son alimento que muchos animales filtran. Es un método de conseguir su alimento, la filtración de partículas alimenticias. Los flamencos, muchos patos, las espátulas, tienen picos preparados para filtrar el alimento proveniente tanto del agua como del barro. Entre los moluscos, la mayoría de los bivalvos son filtradores. Los bivalvos más comunes son las almejas, las ostras, los choros, las veneras. Estas últimas son el símbolo de la compañía de petróleos Shell. Las ballenas más grandes poseen barbas en vez de dientes. Esas barbas cuelgan del techo de la mandíbula superior, como si fuera algo así como un peine. Estas barbas son de estructura córnea y sirven para filtrar los sedimentos marinos donde se ha acumulado una gran variedad de animales marinos. Animales de 4 milímetros o más quedan atrapados entre las barbas, que luego la ballena traga. Hay animales recolectores de partículas u objetos nutritivos que están inmóviles, tales como son las frutas, las semillas o granos, el polen, la miel, cadáveres y excrementos. Los loros se alimentan de diversas partes de las plantas. Los piñones, semillas de las araucarias, son muy codiciados, no solamente por los choroyes, una clase de loros del sur de Chile, sino también por todos nosotros. ¿Escuchó usted a algún vendedor ambulante gritando en pleno invierno, castañas, piñones calentitos? Es un recuerdo feliz de mi niñez. Gran número de aves recogen grano, gusanos, larvas u otros alimentos. Entre los pajarillos tenemos gorriones, yucas, chincoles, cometocinos, etc. No faltan los recolectores como las tórtolas, las palomas, las codornices y tantas otras aves que visitan los campos de trigo, de avena, cebada, después que han sido cosechados por el hombre. Usted puede observar que las aves que comen granos tienen picos cortos y fuertes para quebrar los granos. Sería imposible para un colibrí usar su pico para romper granos. En los trópicos africanos hay un ave muy singular porque posee una cola larga y al posarse en las ramas parece que está colgando. La llaman ave laucha. Cuando aparecía en nuestro jardín era seguro que las papayas ya estaban madurando y efectivamente ya las habían probado antes que nosotros. Ella es una ave típica frugívora que come lo carnoso y bota las semillas. Hay otras aves que comen solamente las semillas que hay dentro de las frutas. Sin embargo, hay frutas pequeñas en que las aves comen todo, la parte carnoso y las semillas. Me refiero al maqui, una planta silvestre del sur de Chile y Argentina, especialmente de la precordillera, cuyo fruto es pequeño y de color negro azulado. Las aves se lo sirven, pasa por su sistema digestivo y luego esparcen la semilla en otros lados, un método natural de propagación de la planta. Para los interesados en nutrición, les menciono que se ha encontrado que posee altos niveles de antioxidantes, sustancias químicas protectoras del cuerpo. Una ave europea llamada arrendajo se caracteriza por depositar bellotas de roble en muchos lugares distintos y en los meses en que faltan los alimentos las saca de su despensa. Algo parecido hacen los pájaros carpinteros. También las ardillas se alimentan de toda clase de frutas, nueces o semillas que recogen del suelo o de los árboles. Llenan sus mejillas con ellas y las esconden en tierra para el invierno. Verlas comer es un espectáculo inolvidable. Sujetan las semillas y frutos y entre sus patitas anteriores y las van girando como lo hacemos los seres humanos. Los monos, sean de la Amazonía, de Centroamérica, del África o del Asia, también son recolectores de alimentos. Se mueven de un lugar a otro de acuerdo a la época de maduración de los frutos. No olvidemos los ratones y lauchas, así como muchos otros roedores que comen frutos y semillas. Las historias de osos buscando panales de miel, frutos o en busca de los peces que están regresando a sus riachuelos y ríos donde nacieron, nos hablan también de recolectores de alimentos. Las gaviotas, las becasinas y los chorlitos se alimentan casi exclusivamente de pequeños crustáceos que habitan las costas del mundo. Otros crustáceos de las playas son capturados por zorrillos que se acercan de noche a sus madrigueras. Cazar, pescar, recolectar, filtrar son los métodos principales como los hongos y los animales obtienen su alimento. Las plantas lo sintetizan. Para los evolucionistas, la evolución misma se ha encargado de hacerlo. Para el creacionista, es Dios quien preparó los diversos alimentos. Los dotó de sustancias necesarias e indispensables para que la vida pueda sostenerse. Les dio los colores, los sabores y perfumes que fueran atrayentes a los animales. A los animales Dios les proveyó los órganos necesarios para recoger, moler y digerir los alimentos y hacer que se transformen en nuevas sustancias indispensables para su crecimiento, para formar sus propias estructuras y continuar su ciclo de vida. Los adaptó a eso. Mi mente no puede concebir que el azar sea el responsable de tanta ingeniería genética, de leyes biológicas, químicas y físicas que regulan la existencia de esas maravillas de la naturaleza. Tiene que haber habido una planificación asombrosa y, por lo tanto, algún planificador. El azar, la casualidad, es algo indefinido, sin propósito ni esperanza para nadie. Aunque para algunos un creador también es indefinido e imposible, su palabra escrita dada a toda la humanidad da evidencias de que existe, de que es un Dios de maravillas, amante, bondadoso, paciente, que lo sabe todo y que busca la felicidad del ser humano. Los grandes científicos de los siglos pasados reconocieron que los misterios del universo no eran sino una muestra de su ignorancia, que un ser inteligente y poderoso creó todo, que Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Que Dios nos ayude a entender esto.
Sean muy bienvenidos, queridos amigos, a un programa más que es en donde aprendemos juntos diferentes temas de la palabra de Dios. Y ya quiero darte la bienvenida. En la Biblia encontramos una historia muy interesante de una persona que creyó en Dios apenas por oír hablar de los milagros que él había hecho. Ella nunca tuvo la oportunidad de leer una Biblia, pero el testimonio de otros hizo que ella creyera. Esta persona es Rahab, y la Biblia la menciona como una prostituta, pero su fe ayudó al pueblo de Dios a conquistar Jericó. ¿Quieres saber más acerca de esta historia? Quédate hoy aquí con nosotros en Libertad sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores.
Y hoy, como lo decíamos al comienzo, vamos a hablar de la fe de Rahab, una mujer impresionante en la historia de la Biblia, y queremos ya comenzar a aprender acerca de esta historia.
Existen muchos modos de presentarle a Dios a alguien. El más conocido es abriendo la Biblia y hablando sobre su amor. Pero una frase muy citada en el medio cristiano dice: nuestra vida puede ser la única Biblia que algunas personas leerán. Muchas personas no leerán la Biblia, ellas leerán nuestra vida. Y si paramos para pensar, la frase tiene sentido. El ejemplo habla muy alto. ¿Cuántas veces ya oímos relatos de milagros que Dios operó en la vida de alguien y nuestra fe se fortaleció? Y por otro lado, ¿cuántas veces ya miramos para un cristiano y percibimos que su comportamiento no condice con lo que él cree? Este es el poder del testimonio. Pero el acto de dar testimonio nunca se trata de nosotros, pero siempre de lo que Dios hizo en nuestra vida. Al final es Él quien nos perdona, nos cura y nos da toda la victoria. Testimoniar es simplemente hablar de lo que Dios hizo por nosotros. En la Biblia encontramos la historia de una persona que creyó en Dios a pesar y a oír hablar de lo que los milagros de Dios hicieron en la vida de otras personas. Esta persona es Rahab. La Biblia la menciona como una prostituta, pero su fe ayudó al pueblo de Dios a conquistar Jericó. Y de la misma forma como sucedió con Rahab, que creyó en Dios solo por oír hablar sobre él, nuestro buen testimonio puede llevar a muchas personas a transformar su vida.
Increíble la historia que vamos a aprender hoy de esta mujer maravillosa, Rahab. Pero antes ya quiero presentar al Pastor Joel Flores, que está aquí a mi lado en el estudio. Pastor, bienvenido.
Muchas gracias, Denise. Qué bueno es poder estar una vez más junto a todos nuestros amigos allí del otro lado. Nuestro cariño, nuestra gratitud a Dios y gracias a ti por permitirnos, como siempre, abrirnos la puerta de tu casa. Nos permites acompañarte cada semana y estamos aquí siempre trayendo un tema de fe, de fortaleza, de esperanza, y estamos en una serie especial que es la serie de fe.
Serie de la fe, qué importante, y estábamos comentando con el pastor hace un ratito nada más que es la segunda mujer de esta galería de la fe de la cual vamos a aprender.
Y la última mencionada.
Y la última. No, pero cabe destacar que es una historia muy impresionante. Y me acuerdo yo también desde chiquita, por ahí cuando me enseñaban acerca de esta historia, decía, wow, qué fe que tuvo Rahab para confiar en estos dos hombres, a pesar de que en Jericó la conocían como la prostituta.
Y claro, ella era prostituta.
Era.
Por eso es una de las historias, o de las historias más misteriosas que aparecen dentro de una galería. Y yo me quedo sorprendido porque allí es verdad que encontramos grandes líderes, personas que fueron, hicieron grandes hazañas, pero también encontramos a Rahab. Yo digo, pudo haber estado otro personaje allí, mas ella es considerada por una cualidad esencial que muestra la fe en ella. Y hoy vamos a ver cómo Dios es capaz de poder recibir a los improbables para la gente, para los seres humanos. O sea, para mí como ser humano, está en mi mente capaz catalogar o categorizar al ser humano y decir, este merece y este no merece. Sí. Si la salvación dependiera de la moralidad humana, Rahab no entraría ni siquiera su nombre en la Biblia,
no,
porque era una prostituta. ¿Cómo ahora entra como alguien que tiene tanta fe y participa de la salvación? Y eso me da esperanza, porque la esperanza es para todos, incluso para el más improbable sobre la tierra.
Exactamente, pastor. Es increíble cómo alguien hasta te quiere decir, no importa tu condición, vos podés ganarte la salvación, puedes tener fe como Rahab.
Tu pasado no define que estás salvo o perdido.
Sí.
Una decisión en el presente puede cambiar completamente tu futuro y puede cortar completamente tu pasado. Uh-huh. Eso solamente sucede cuando vamos a Dios, creemos en Él, le aceptamos y Él transforma nuestra vida. No más somos degradados por el pecado, sino transformados por su gracia.
Exactamente, pastor. Y otra característica de Rahab que cabe resaltar es que no solamente tuvo fe, sino que ella no pidió para ser solamente salva a ella, sino ella y su familia.
Porque eso va a la fe.
Exactamente.
Yo creo en Dios y la fe que me lleva a creer en Dios me lleva también a preocuparme por mi entorno, por las personas que están más cerca de mí. Y es interesante poder analizar hasta qué punto la fe de una mujer que estaba perdida pudo salvar su vida y la vida de su familia.
Exactamente, pastor. Queremos aprender más de esta historia ahora con usted.
Gracias, Denise. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ti que estás allí del otro lado. Estamos listos aquí para poder abrir la Biblia. La Biblia nos trae muchas sorpresas, pero mayores sorpresas nos reserva el cielo. Y sabes que una de las cosas que me encanta saber de la eternidad es que en el cielo nosotros tendremos muchas sorpresas. Las mayores serán que personas que nunca imaginamos que estén allí estarán. Y personas que siempre soñamos y quisimos y pensamos que van a estar allí probablemente no estén. Y me sorprende mucho que en el libro de Hebreos estén considerado el nombre de dos mujeres, el nombre de Sara y el segundo nombre es el nombre de Rahab. ¿Qué cosa hizo Rahab? ¿Qué características tenía aquella fe si ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios? Ella era una cananea. Su religión era la idolatría. Todas las religiones de ese tiempo, para comenzar, adoraban la naturaleza, adoraban al sol. Todas las religiones creían en la inmortalidad del alma. Todas las religiones hacían ritos y ceremonias para poder acalmar la ira de sus dioses. ¿Y qué cosa hizo esta mujer para poder abandonar todo eso y poder creer en el único Dios verdadero? Realmente analizar la fe que ella tenía y cómo lo obtuvo es interesante para que nosotros también podamos imitar. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 31. Dice así: por la fe, Rahab la ramera. O sea, si hay algo que no se esconde de la vida de esta mujer, es quién fue. Porque quién fue le recuerda las cicatrices de su vida de pecado y le recuerda que hay gracia en Cristo. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Un solo versículo para poder colocarla dentro de los héroes de fe, dentro de la galería de hombres y mujeres de fe. Y ya aquí definimos algunas cosas que tienen que ver con la fe. Fe es creer, fe es confiar, fe es obedecer, fe es entregarse, fe es pedir que Dios nos muestre la dirección y nosotros podamos estar dispuestos a mover nuestros pies. Fe es todo, es lo que mueve, es lo que hace que nuestra relación con Dios sea íntima, sea profunda, sea todo. Es la base de nuestro relacionamiento con Dios. Me llama la atención cómo comienza esta historia. Y tú sabes que para poder conocer bien la historia de Rahab, tenemos que ir al libro de Josué. Y Josué capítulo 2, encontramos la historia con detalles. Yo aquí te voy a mostrar algunas cosas que me llaman la atención de esa historia. El pueblo de Israel ya había cruzado el Jordán, solo que ahora estaban en la frontera, ya pisando la tierra que Dios les había prometido. Tenían que superar algunos obstáculos, que por supuesto eran mayores para sus limitaciones, pero no para el poder de Dios. ¿Qué obstáculos eran esos? Para comenzar, se encontraron con una ciudad fuerte, fortificada, con una ciudad amurallada, con una ciudad que no conocía la derrota hasta ese entonces. Una ciudad confiante. ¿En qué? En su capacidad en sus militares, en sus armamentos, una ciudad protegida. ¿De qué manera podría conquistar una ciudad así? Entonces allí, Josué, guiado por Dios, envía a 2 espías para poder reconocer la tierra. Y estos espías, ¿cómo ingresaron a la ciudad? No lo sé. Lo que sabemos es que mientras las puertas de la ciudad estaban abiertas, había comercio, la gente entraba y salía, y ellos entraron como infiltrados. Hoy hay un control absoluto para poder cruzar una frontera, para poder entrar a un país. ¿Cómo hicieron estos 2 espías para poder entrar por la puerta? No lo sé. El asunto es que cuando ya estaban dentro de la ciudad, obviamente que ellos fueron reconocidos. Y alguien dijo, miren, esto no es gente que viene a negociar, no es gente que viene al comercio, a comercializar aquí. Estos son los hebreos, estos son los que vienen destruyendo, estos son los que van a tomar toda esta tierra. Y dieron aviso incluso al rey. Y entonces, ¿dónde podían escapar? Obviamente que estos 2 espías iban a reconocer cuál era su fortaleza, cómo podían conquistar, cómo podrían entrar. Pero ahora, al verse descubiertos, buscaron un refugio y encontraron un solo refugio. La casa de una mujer de mal vivir, de inmoralidad. La casa de una mujer que tenía el dedo de todos apuntando, especialmente de la gente moralista. Diciendo, miren, allí vive la ramera, allí vive la prostituta. Sí, Rahab era prostituta. Ella les ofreció el refugio allí. Mas mira qué interesante, porque muchos al leer esta historia de manera superficial puede decir, ah, bueno, pues vio que eran 2 hombres extranjeros y lo que quiso es negociar con ellos o quiso tener relaciones con ellos. Espera un momento antes de poder criticar, espera un momento allí. Lo que pasa es que ella, al reconocer que estos eran hebreos, que estos eran del pueblo Israel, ella les ofreció refugio por una razón interesante. Abre tu Biblia, Josué capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 11. Mira lo que dice Josué capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho con los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, de Seón y Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué tremenda declaración de fe de una prostituta! Y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. ¡Qué declaración de fe! Ella los protegió porque sabían que estos eran hombres de Dios. Y los colocó en la terraza. Y allí los cubrió con lino. Porque ella también trabajaba en eso. Cuando vino el rey, le preguntó, le dijo, es verdad, estuvieron aquí, pero ya se fueron. Así que corra detrás de ellos. Y la verdad que ella lo había escondido. Cuando ya pasó todo el peligro, esta mujer llega a esos 2 espías y le dice, mire, esta es la razón por la cual yo les protegí. Porque yo sé quiénes son ustedes y yo sé quién es su Dios. ¿Y cómo es que Rahab se enteró de quién es ese Dios? Y aquí está la base, el fundamento de la fe. Y ella dice, nosotros escuchamos. Mira, ellos no vieron milagros. Ellos solamente creyeron porque escucharon. Y acá hay una enorme diferencia. ¿Quiénes escucharon las maravillas de Dios? Todo Jericó. O sea, todos sabían. Ahora, todos estaban aterrorizados. Pero una sola mujer estuvo dispuesta a dar un paso del terror a la fe, del miedo a la fe. Ella no solamente tuvo miedo de ese Dios que es capaz de abrir un mar para que sus hijos pasen en seco.
Ella fue capaz de creer en ese Dios, de aceptar a ese Dios y de encontrar esperanza en ese Dios. Y yo imagino que en el corazón de esta mujer había la necesidad de cambiar, de abandonar su vida, de dejar aquella vida que ella vivía sin sentido, sabiendo de que hay un Dios poderoso. Y su declaración de fe me encanta, porque hay un Dios en el cielo y un Dios en la tierra. Lo que está diciendo es: los ídolos que nosotros adoramos no sirven para nada, nuestros ídolos no valen, los ídolos de las otras naciones no sirven, su Dios es el Dios verdadero. Esa es declaración de fe. ¿Cómo? Solo por escuchar. ¿Y qué me llama la atención? Hay tanta gente que vio tanto milagro y no creyó. Y aquí hay una mujer que solo escuchó y no vio ningún milagro y creyó. Ahora me entiendes por qué esta mujer tiene que ser considerada dentro de la galería de hombres y mujeres de fe. Ella no vio un milagro. Ella creyó porque escuchó. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 17, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú necesitas creer. Tú necesitas aceptar, tú necesitas confiar, aun cuando no hayas visto todos los milagros. Tú estás creyendo en las promesas de Dios, tú crees en los milagros de Dios, tú crees que Dios puede cambiar tu vida, tú crees que Dios puede sacarte del pozo profundo donde tú estás, tú crees que Dios puede transformar tu historia, tú crees que tú un día puedes salir del pozo profundo del pecado para ser un hijo de Dios. Dime, ¿tú lo crees? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es lo que más me llama la atención y rompe esto mi corazón? Porque probablemente la gente más moralista, la gente más correcta, la gente que apuntaba con el dedo a esta mujer, no conocía el corazón de esta mujer. Porque nadie puede conocer qué hay detrás de las acciones. Los seres humanos estamos acostumbrados a condenar a las personas por sus acciones, pero Dios conoce las intenciones. Dios conoce lo que nadie ve. Dios conoce las heridas profundas del corazón. Dios conoce el por qué te comportas como te comportas. Dios ve más allá del comportamiento. Dios ve el pensamiento. Dios vio lo que nadie vio en Rahab. Dios vio la fe en el corazón de esta mujer. ¿Qué cosa es lo que Dios ve en tu corazón? Por afuera puede ser una persona correcta, puede ser un buen padre, un buen ciudadano, puede ser una buena persona, pero Dios conoce tu intención. Dios conoce la maldad que hay en tu corazón o la fe que hay en tu corazón. La gente te puede tildar por tu comportamiento, pero Dios ve tu dolor, Dios ve tu deseo de cambiar. Dios ve lo que nadie ve. Los seres humanos miramos apariencia, mientras que Dios ve esencia. La gente te puede apuntar, la gente te puede señalar, la gente te puede decir que tú estás perdido o perdida. Tú no estás perdido, porque Dios ve tu lucha, tu deseo de cambiar, ve que caes siempre en pecado, ve que aún estás embarrado en el pecado, pero ve tu deseo de ser diferente. Mientras que hay muchos que por afuera son correctos y por adentro están podridos, pero no tienen deseo de cambiar. Y pueden ser aplaudidos por la gente, pero pueden estar perdidos para Dios. Mientras que hay tantas personas que pueden estar perdidos para la gente, pero están salvos para Dios. ¿Por qué razón? Porque el ser humano mira apariencia. El ser humano mira la vida, el ser humano mira el pasado. Dios mira tu futuro. Dios no te mira como eres hoy. Dios te mira como tú serás cuando seas transformado por su gracia. Hoy puedes estar quebrado por el pecado, hoy puedes estar arruinado, hoy puedes caer en la tentación, hoy puedes estar allí luchando. Pero si tú crees, si tú te aferras a Cristo, si tú a partir de hoy tomas la decisión como Rahab, ese Dios poderoso es capaz de salvar mi vida, salvar mi familia, ese Dios es capaz de restaurarme. Si tú tienes esa fe y comienzas a depender de Dios, tu vida va a cambiar. Tu pasado no define tu destino. No, estoy hablando para una prostituta hoy. Estoy hablando para alguien que está manchado en la inmoralidad. Estoy hablando para alguien que está hundido en la pornografía. Estoy hablando para alguien que es apuntado como adúltero. Estoy hablando para alguien que es apuntado como ladrón. Y la gente te ha dicho que tú no tienes esperanza, que tú no tienes remedio. Y tú mismo te has creído que no puedes cambiar. Quiero que sepas algo, Dios tiene un plan para tu vida. Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tus luchas, Dios conoce las veces que quisiste la victoria y terminaste en el fracaso. Dios conoce y ve lo que nadie más ve. Y Dios no te ve como hoy estás, quebrado, arruinado. Dios te ve transformado por su gracia si tú quieres entregarle tu vida a Él. Yo me emociono cuando hablo de una mujer que aun cuando estaba viviendo en la inmoralidad, ella tenía en su corazón el deseo de cambiar y ella porque escuchó las maravillas de Dios, ella pensó, esas maravillas también pueden ser en mi vida. Y porque creyó en ese Dios, se atrevió a decir a esos espías, por favor, salven mi vida. No estaba creyendo en los espías, estaba creyendo en ese Dios que es capaz de dar oportunidades a quien se arrepiente. Ella estaba creyendo en ese Dios que podía cambiar su vida. Ella estaba creyendo en ese Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Oh, la historia es fascinante. Es fascinante. Y te explico por qué. Porque cuando el pueblo de Israel entró y conquistó Jericó, todos murieron, menos Rahab y su familia. Obviamente que hubo una señal, y la señal era que ella tenía que poner un cordón rojo allí en la ventana. Esa era la señal para que nadie pueda tocar aquella casa. ¿Y sabes qué sucedió? Esta mujer llegó a formar parte del pueblo de Dios. ¿Y sabes qué significó eso? Abandonar su pasado. Abandonar su vida, abandonar sus dioses, abandonar su idolatría, abandonar todo y aceptar a ese Dios en el cual ella creyó sin ver un milagro. Creyó porque solo escuchó. Y Dios restaura la vida. ¿Sabes qué sucedió con Rahab? Un día se casó con un príncipe. Este príncipe se llamó Salmón. No estoy hablando de Salomón, sino de Salmón. Y Rahab y Salmón tuvieron un hijo llamado Boaz. Y Boaz se casó con una mujer llamada Ruth. Y ellos tuvieron un hijo llamado Isaí. Y Isaí tuvo un hijo llamado David. Y de la descendencia de David, ¿quién viene? Jesús. Mira cómo Dios restauró una vida destruida en el pecado. Incluso de allí viene la descendencia de Cristo. ¿Cómo es posible para que Dios hoy tiene un mensaje directo para tu vida diciendo, tú no eres un caso perdido? No. Tú tienes esperanza. Hoy estás hundido en el pecado, pero hoy puedes ser transformado por la gracia de Cristo. ¿Tú sabes qué? Salmón y Rahab fundaron la ciudad de Belén, que fue el lugar donde Jesús nació. Y tú sabes que el nombre de Rahab está dentro de la genealogía de Jesús mostrada por el libro de Mateo capítulo 1. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer que haya vivido en tanta inmoralidad, haya probado el fracaso, la derrota, haya estado quebrada por el pecado? Hoy es restaurada por Cristo, forma parte del linaje de Cristo y forma parte del reino de los cielos. Si esta mujer pudo cambiar, tú puedes cambiar. Si esta mujer pudo ser transformada, tú puedes ser transformado. Si esta mujer dejó la inmoralidad, tú puedes dejar la droga, tú puedes dejar el cigarro, tú puedes dejar el alcohol, tú puedes dejar lo que te destruye, tú puedes dejar la inmoralidad, tú puedes dejar la prostitución, tú puedes dejar, no por tus fuerzas, porque Dios tiene un plan para tu vida y Él te va a restaurar. Y los brazos de Jesús hoy están abiertos para decirte, María, Elena, Josefina, Mariela, yo estoy aquí para restaurarte. Felipe, Jorge, Luis, Carlos, Marcos, yo estoy aquí para cambiar tu historia. Pero tú tienes que creer, tú tienes que aceptar, tú tienes que creer en el Redentor, tú tienes que creer en Jesús, tú tienes que comenzar una relación con Él. Y tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer contigo. Dios puede revertir tu historia, acabar con tu pasado. Una decisión en el presente puede cambiar para siempre tu futuro. Dios tiene poder para sacarte de la mayor profundidad de la inmoralidad. Dios tiene poder para reconstruir tu vida hecho pedazos. Si tu vida está hecho pedazos, conozco un Dios que convierte los pedazos en obras de arte. Dios tiene un plan para ti, pero tú necesitas creer. Tú necesitas tener fe. Tú necesitas abandonar las cosas que hoy te separan de Dios y decirle: Señor, aquí estoy derrotado. Intenté con mis propias fuerzas salir adelante, mas no pude. Mas aquí estoy, sálvame. Arrodíllate ahí donde tú estás y dile: Señor, sálvame. Porque yo no quiero más estar destruido por el pecado. Yo quiero ser parte de tu reino. ¿Quieres hacer esta oración? Cierra tus ojos. Querido Dios, estamos aquí con nuestra debilidad, habiendo probado el polvo del fracaso, habiendo sido derrotados siempre por el pecado, habiendo sido señalados por las demás personas que estamos perdidos. Mas gracias porque tú nos abres tus brazos para perdonarnos, para restaurarnos, para darnos una nueva vida, para darnos una oportunidad y para hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Perdona nuestros pecados, entierra nuestro pasado y danos un futuro de gloria a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a decírselo juntos. Vamos a rendirnos a sus pies.
Hoy vengo a ti, postrado a tus pies. Humillo mi ser, te quiero adorar. Hoy vengo a ti, así como soy. Escucha mi voz, hazme un nuevo corazón. Hoy vengo a ti, que te puedo ocultar. Si conoces de mí mi más íntima verdad, extiende tus manos, tócame. Visita mi vida, cámbiame. Hoy vengo a ti, anhelo tu paz. Tu gloria en mí, oh, yo quiero sentir. Hoy vengo a ti sin nada que ofrecer. Lléname de tu amor, necesito más de ti, y extiende tus manos, tócame. Visita
qué no se lo pedimos juntos? Si siente la necesidad que Dios pueda transformarte, cambiarte, limpiarte, renovarte, vamos a expresarle nuestro deseo juntos. Alza tu voz conmigo y díselo con tus propias palabras. Una vez más,
extiende tus manos, tócame, visita mi vida y cámbiame. Visita mi vida y cámbiame.
Sí, Señor, cámbiame.
Que Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Gracias por acompañarme en este programa.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.